Buenas tardes, le saluda Tomás Martín desde Casa Junco, ese espacio de cultura que la Universidad de Valladolid, Campus de Palencia, tiene o dispone en la calle Mayor, en el pleno corazón de esta capital palentina. Dentro de, como les decía, poco más de una hora, Bárbara Pérez de Espinosa Barrio va a pronunciar una conferencia sobre la literatura actual en lengua española. Bárbara Pérez de Espinosa es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo premio fin de carrera y premio también a los mejores expedientes de dicha facultad. Es máster por la Universidad en Derecho por la Universidad de Harvard y también es máster en Edición por la Universidad Complutense. Abandonó, por decirlo de alguna manera, un poco el derecho para introducirse en los meandros de la literatura. Yo no sé si saben, a la viene de familia, hay algún gen por ahí o algún duende o alguna musa que la llevó al campo de la literatura, desde luego a la que conoce y domina la perfección, y tiene un blog en acubiertalibrosblogspot.com donde pueden ustedes encontrar la mejor crítica literaria objetiva y transparente en estos tiempos escasos de transparencia sobre literatura. Además, Bárbara, corrobóranoslo aquí en Radio Colores para nuestros oyentes, que procuras buscar autores de esos que muchas veces son desconocidos del gran público, también huyes del bestseller. No sé, es muy peculiar tu forma de acercar a tus bloqueros, a tus lectores, la literatura, tanto en lengua española como en otras lenguas.
Pues sí, bueno, me gusta o intento encontrar libros distintos, que es realmente lo que a mí me apetece leer como lectora. Yo tengo, bueno, creo que es un defecto, huyo siempre del mundo del bestseller, eso es una herencia materna, que es donde me viene el amor por los libros, y sí quiero descubrir pues pequeñas joyas que no están publicadas por grandes editoriales, pero sí por pequeñas o medianas que en los últimos años están realizando un trabajo increíble y están haciendo disponibles unos títulos que por diversas circunstancias no se podían encontrar hasta ahora en España. Y bueno, me gustaría decir que busco libros para el blog exclusivamente, pero realmente lo que prima en un primer momento es ver qué me satisface a mí como lectora. Me llevo grandes sorpresas, pero también grandes decepciones y de ahí muchas veces mis enfados en el mundo del blog, que sí que permite una forma de expresión sin ningún tipo de censuras.
¿Acudes a los libros con alguna referencia, algún referente, alguien te ha contado algo? ¿O también vas un poco a la aventura? Dices, bueno, voy a ver qué encuentro en este autor que me suena, que he oído, que dicen.
Pues yo creo que un poco de todo. A veces me guío cada vez menos por los medios convencionales, de los que lamentablemente ya me fío cada vez menos, y me fío de otros blogs, estudio también las novedades de las editoriales que me gustan, hay gente con la que comparto pues gustos y que me fío de su criterio, y luego, por ejemplo, en el caso en Madrid, tengo una librería muy buena montada por tres chicos más o menos de mi edad, que se llama Tipos Infames, que está en el barrio Malasaña, y ellos también me recomiendan títulos porque me conocen y siempre me descubren cosas que me interesan.
¿Cómo contemplas la narrativa actual en lengua española de la que vas a hablar esta tarde? Esa prosa distinta que uno encuentra ahora, esa narrativa, eso que parece que uno le mira al libro y le ve así como una condensación de palabras, de frases, de párrafos ahí, que parece que no tienen nunca fin, y sin embargo luego uno se introduce en ello y hay una riqueza extraordinaria.
Sí, yo creo que hay autores que están experimentando y están haciendo cosas francamente interesantes, y uno puede observar que hay un trabajo detrás, que todo tiene una razón de ser y que sobre todo se han formado previamente, han leído los clásicos y tienen una cultura y un bagaje importante. Pero a mí, sinceramente, hay otros autores que me parecen meros aficionados, algunos un poco oportunistas que improvisan un texto y piensan que simplemente porque sea rompedor y vanguardista que tiene que ser recibido bien por la crítica y el público. Yo creo que la literatura en castellano está en un momento difícil, sobre todo la española, y la latinoamericana está en una forma, creo que mejor. Uh-huh. En España yo creo que proliferan una serie de autores que no tienen un gran trabajo detrás, no son muy serios, y creo que se están aprovechando un poco demasiado el tema de la crisis económica y se están quedando un poco ahí, para mí, parados. Sí que hay voces distintas, pero creo que la evolución debería ser más importante.
Hablábamos, off the record, hace rato esta mañana, sobre un libro, La librería ambulante, que estamos trabajando ahora en el taller literario de la Universidad Popular. Y Dene, ese libro es un amante de la literatura, como tú, el conductor de esa librería ambulante, de ese Parnaso, que se llama, y recomienda leer. Diles a los oyentes de Radio Colores por qué recomiendas, por qué hay que leer, qué puede encontrar uno en la literatura cuando se encuentra con un libro que más o menos sugerente, más o menos precedido de fama, el por qué hay que leer.
Pues yo creo que encontrar un buen libro es encontrar uno de los mayores tesoros de la vida. Yo creo que pues cualquiera por circunstancia en su vida puede tener momentos duros y puede encontrar en la literatura un refugio. Luego también es la posibilidad de conocer otros mundos, pues abre totalmente la visión y se hace más respetable uno, bueno, entiende mejor pues otras culturas, e incluso al mismo vecino. Uno ya es mucho más tolerante y entiende que cada uno tiene sus circunstancias. Yo creo que además el lenguaje de uno se enriquece, aprende, por en este caso, amar el castellano. Es que yo creo que son tantas cosas positivas y también yo creo que uno aprende a conocerse a sí mismo, porque no hay mayor intimidad que la de estar uno sentado leyendo un buen libro.
Tu madre me dijo un día una frase que se me quedó muy grabada y que no sé si tú compartirás. Dice en concreto tu madre que la música y la literatura son dos amigos que nunca te abandonan.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que la gente, lamentablemente o venturosamente, viene y va. Pero yo creo que lo que pervive pues son cosas como el amor a la literatura y a la música. Y al final yo creo que estas cosas también ayudan a llevarse bien con uno mismo. Y oye, tener una existencia, yo creo que lo más plena y satisfactoria que se pueda.
¿Y por qué hay más lectoras que lectores? ¿A qué se debe? ¿O a qué es debido? ¿Sois más inquietas las mujeres? ¿Buscáis otros campos? ¿Otros mundos? Pues, ¿la ficción nos lleva por territorios que gustan más o menos?
Pues no sé qué...
Cada uno en las librerías lleva más mujeres que hombres allí viendo los estantes.
Sí, pero bueno, yo creo que sí, que hay más lectoras. Y además cuando uno ve las cifras ve que normalmente son mujeres que vienen en ciudades con un rango de edad determinado, estudios universitarios y demás. Pero sí también pienso que los hombres muchas veces huyen más del bestseller y se atreven con textos a lo mejor más complejos y que generan un poquito más de rechazo.
¿Es más de narrativa la mujer que el hombre? ¿El hombre es más de ensayo a lo mejor que de novela?
Yo creo que, a mí no me gusta mucho generalizar, pero yo creo que en principio sí. Y muchas veces los hombres a veces se experimentan más pues con ciertos estilos narrativos. Y las mujeres, lamentablemente, muchas veces buscan más historias al uso. Pero bueno, yo creo que, no sé, las mujeres en un determinado momento de su vida creo que sí que son, bueno, más sensibles o más, no sé, tienen un mayor grado de intimidad, mientras que los hombres son, no sé, es que es difícil de explicar, pero yo creo que según la gente va cumpliendo años, eso ya da un poco más igual.
Ajá, sí.
Sí.
Oye, mira, yo a título de ejemplo, por ejemplo, en el taller literario al que yo acudo de la Universidad Popular, somos 22 alumnos, 14 mujeres, 7 hombres.
Sí, es curioso.
22 con el profesor. En el club de lectura, lo mismo, ahí creo que triplican. En encuentros con la literatura, lo mismo. Y sí, no es que digan, bueno, las mujeres están más ociosas, ¿no? Porque el perfil del alumnado de la Universidad Popular es gente prejubilada, no tiene labores profesionales que le vinculen mayormente, pero sin embargo sí, es la mujer la que más se inclina por todo el tema de la literatura y...
Pues, por ejemplo, yo en mi caso personal, en el caso del máster de edición, éramos 40 alumnos, 20 mujeres y 20 hombres. O sea, totalmente...
Paridad absoluta.
Paridad absoluta. Y sí que yo encontré que los hombres leían cosas, no quiero decir menos comerciales o más elevadas, pero a lo mejor libros que a mí me interesaban más. Y las mujeres leían otro tipo de cosas que a mí no me llamaban tanto la atención. Por circunstancias de la vida, o sea, yo, por ejemplo, las mujeres de mi familia materna son grandísimas lectoras, o sea, yo creo que son casualidades, pero sí es verdad que yo creo que las mujeres pues se disfrutan más de este tipo de actividades culturales y no solamente en el terreno de los libros. Yo creo que incluso, pues por lo menos yo veo en Madrid que las mujeres salen más a obras de teatro, a museos, o sea que yo creo que son más inquietas culturales, o sea, culturalmente, pero yo no sé si luego, a medida que cumplen años, los hombres ya como que se reencuentran o con la literatura o...
¿Hay una vuelta al pasado, crees tú, un poco?
Pues puede ser que sí. Y además yo creo que hoy en día la literatura es un pasatiempo bastante barato. Quiero decir, barato comparado con otras cosas que se hacían antes, como ir a cenar fuera o fines de semana en hoteles y demás. Y yo creo que la literatura, pues hombre, comprar un libro no es excesivamente barato, pero sí que hay bibliotecas públicas, aunque lamentablemente se están cortando los fondos al mundo de la cultura, pero creo que sí que es un pasatiempo que en tiempos de crisis está muy bien, y en tiempos de bonanza, obviamente.
Vamos a hacer un poco de psicólogos. ¿Tú no crees que es una búsqueda de la soledad también? Porque libro y uno y el libro, ¿no?
Sí, por eso mismo te decía antes que para mí yo creo que es el momento de mayor intimidad. Además, no solamente la lectura, uno yo creo que disfruta pues del mensaje del escritor, cada uno lo interpreta a su manera y al final lo aplica a su propia vida y saca enseñanzas según sus experiencias. Con lo cual yo creo que se hace reflexionar sobre muchas cosas, no simplemente sobre la literatura, el tema tratado, el lenguaje, sino sobre lo que sucede alrededor, establecen comparaciones y yo creo que bueno, que uno crece como persona y como ser humano frente a la sociedad.
Hay dos títulos recientes en España, hablando ahora de crisis. Uno es La aviación oscura, de Isaac Rosa, que es una generación, en concreto entre los 30 y 40 años ahí, bueno, nacida en el mundo yuppie, ese cuando todo era muy bonito. Y hay otro libro que es un ensayo, que es Todo era sólido,
de
Muñoz Molina, que es otro punto de vista, pero también un poco un retrato de lo que ha ocurrido, del cómo y el por qué hemos llegado a la situación en que se ha llegado. Yo he hablado con lectores que han leído esos libros de distintas edades, y los de mi generación tenemos un punto de vista, los de la tuya y otro, pero si hay una convergencia y una reflexión en que hay que recuperar la ética, que hemos vivido instalados en la estética y que hay que recuperar la ética. ¿Tú eso cómo lo entiendes? ¿Estás de acuerdo? ¿Va por ahí algo? ¿Debería ir y la literatura puede ser un camino a esa recuperación?
Yo creo que sin duda hay que recuperar la ética. O sea, yo creo que muchas veces la ética la seguimos teniendo dentro de nuestras casas, pero parece que cuando se sale a la calle, cuando se salía esa especie de selva que era el mundo capitalista de bonanza económica, yo creo que todo valía y como el vecino lo hacía, pues uno podía hacerlo también. Yo creo que es totalmente cierto, pero yo creo que hay libros que de verdad sí que ahondan en el tema de la recuperación de la ética, de los valores y una reflexión profunda sobre lo que ha sucedido, y otros que toman la crisis económica como una mera excusa y que al final el mensaje que lanzan no es tan profundo. Entonces yo creo que sí, Muñoz Molina es una mente totalmente lúcida y necesaria en la opinión pública española, pero hay muchos autores españoles, para mí, que no han reflexionado lo suficiente sobre lo que la crisis implica, las consecuencias y qué cosas hemos hecho mal nosotros como generación hacia después de los 70 y 80. Entonces yo creo que sí que hay autores que estudian ese tema más profundamente y de manera más sincera, y otros que creo que simplemente se dejan llevar por una moda.
No, incluso moviéndose en el territorio de la ficción, parece que dan en la diana de efectivamente en qué nos hemos equivocado. Soluciones no aportan, ¿no? Y los economistas menos, ¿no?
Claro.
Vamos a dar un giro un poco allá en el último tramo de nuestra entrevista. Estás a caballo, decíamos, entre España y Colombia. ¿Cómo es el mundo de la literatura, el mundo de la narrativa allí en Hispanoamérica, tan enriquecedor, tan que nos llega casi, no sé, con un impulso vital extraordinario, decíamos antes, transmite otras sensaciones, hay otras inquietudes, no sé, países a lo mejor que son emergentes, que están empezando a ver lo que nosotros vivimos hace 15, 20 años?
Pues sí, yo creo que ahora mismo la literatura latinoamericana está en mejor forma que la española, lamentablemente. Las influencias históricas, culturales, son determinantes, o sea, son países que han vivido guerras civiles, problemas de narcotráfico, dictaduras, violaciones de derechos humanos. Aunque muchos autores hablan sobre esos temas, también se inclinan por buscar temas nuevos. Y una cosa que caracteriza a los latinoamericanos es que son personas que viajan mucho, no solamente la típica inmigración en busca del trabajo, sino suele ser gente que intenta estudiar fuera, bien sea en Estados Unidos, en Europa, o si sus circunstancias no se lo permiten, pues se quedan en la propia Latinoamérica. Pero sí que creo que tienen un impulso muy importante y están experimentando, están haciendo cosas muy buenas, suele ser gente muy seria, y yo creo que ahí sí que se hace una selección, porque es más difícil publicar ahí. Entonces sí que se hace una selección más dura. Entonces no salen tantas cosas que están tan improvisadas o poco cuidadas. Hay menos editoriales medianas y pequeñas, pero lo que también choca es que hay editoriales grandes, por ejemplo, Alfaguara tiene en toda Latinoamérica pues sus casas en los distintos países, y sin ir más lejos, el caso de Colombia, toda la cantera de autores jóvenes buenos los tiene Alfaguara y tienen un catálogo absolutamente brillante. ¿Por qué razón Alfaguara no los trae aquí y simplemente publica a Javier Marías o Fernando Vallejo u otras figuras que al final luego no funcionan tan bien? Yo creo que no son tan valientes, y al final el público español se está perdiendo una riqueza que viene desde el otro lado del océano, y los propios autores españoles pierden también la oportunidad de hacer un poco autocrítica.
Pues hablando de ser valientes, aquí en Palencia hace frío y estamos en pleno invierno, por lo tanto hay más tiempo para estar en casa y dedicarse a lectura. Recomienda a los oyentes de Radio Colores un par de libros que tú consideres imprescindibles, que no dejen de leer en este invierno.
En este invierno, bueno, yo creo que en una ciudad como Palencia, con tanto frío, muchas veces yo creo que fines de semana que no se sale de casa para absolutamente nada. Con lo cual yo creo que voy a recomendar La recuperación de un clásico, que sé que a ti te gusta mucho y que tiene alrededor de 1100-1200 páginas, que es La forja un rebelde, de Arturo Barea. Uh-huh. Creo que es un testimonio fundamental, que habla de una época pasada en España, pero que también está de mucha actualidad, porque hay lecciones que parece que olvidamos en su día. Yo creo que ese es un libro absolutamente fantástico. Y otro libro así bastante extenso, que es un clásico de mediados del siglo XX, pero que podría haber sido escrito por un contemporáneo de Cervantes, que es El plantador de tabaco, de la editorial Sexto Piso, de John Barth, y que son las aventuras de una especie de niño rico convertido en poeta laureado de Maryland, y que es un viaje totalmente quijotesco a las colonias. Y luego uno muy breve, también de Sexto Piso, del color de la leche, que yo creo que se puede leer en una sobremesa casi, o sea, bueno, una tarde frente a la chimenea, que es de Nella Leyson, y habla sobre la estremecedora historia de una mujer analfabeta que pasa a ser granjera, criada, y a la pobre lo que le echaran.
Pues no se olviden, tomen nota: La forja de un rebelde, El plantador de tabaco y Del color de la leche. Tres auténticas delicias a la hora de sentarse tranquilamente al calor del brasero, de la estufa, de la calefacción en su casa, en estos días como el de hoy, aunque está más suave, del invierno palentino. Bárbara, ha sido un placer. Dentro de nada vamos a disfrutar de tu charla, que seguro que será todo, iba a decir un empacho, pero no me suena bien eso, que será un atracón en el buen sentido de literatura, de buena literatura y de buena crítica literaria, fundamentalmente, donde oiremos no solo estas recomendaciones, sino muchas más.
Sí, bueno, espero no decepcionaros y muchas gracias por tu
tiempo.
Todo
lo contrario. Un placer, Bárbara.
El placer es mío, gracias.
Yo tenía clase hasta ahora en este sitio y hoy me extraña así, que normalmente estamos 14 o 15 personas en un club de lectura aquí mismo en la Casa Junco, y da gusto que hayamos ampliado el coro. Y bueno, pues la verdad es que estamos aquí hoy aprovechando un poquito que el Pisuerga pasa por Valladolid, que tampoco es exacto, porque ha hecho algún trasvase para que pasara. Yo no conocía a Bárbara, de quien supongo que a quien supongo que venís a ver especialmente, y de quien ya os imagináis que es esta chica que está aquí en el centro, muchos a Tomás Martín. Y digo que no conocía a Bárbara, y tampoco teníamos previsto hace tiempo, al principio del curso, una actividad como esta. Pero alguien hizo el trasvase de conocimientos, como solemos hacer, para traer a Palencia, para traer a la Universidad Popular y, por supuesto, a toda la gente que acude, que supongo que casi todos sois de la Universidad Popular, pero algunos seréis amigos o conocidos, ¿no?, que lo hayáis visto en la prensa y tal, el acudir a esta charla, ¿no? Y digo que incluso yo pensaba que Bárbara era de Palencia, por aquello que me había contado Tomás, que a ver si conseguía que viniera Bárbara y tal. Bueno, y resulta que no, es un conocimiento personal, pero por otras razones, y viene de Madrid, o sea que hemos tenido que hacer este trasvase, repito, ya por tercera vez. Pero ha merecido la pena conseguirlo desde la Universidad Popular, y cuando digo la Universidad Popular lo digo en el más amplio sentido del término, porque, como bien sabéis, casi todos los que acudís por allí habitualmente, pues la Universidad Popular no la llevan solo, no la llevamos solo la dirección, los coordinadores, los profesores, sino todo aquel que se mete en esta marea, ¿no?, educativa. Y desde ahí, a veces, pues los propios participantes pues nos dan pistas o consiguen pues promover estas actividades. Por eso agradezco a Tomás personalmente y a vosotros, a los participantes, que lo hacéis muy a menudo, pues el empujar este carro entre todos, el traer actividades como esta y conseguir actividades como esta, que por otra parte es la primera del año, no del curso, del año 2014, y estamos seguros que como tenemos a gente tan interesante trabajando con nosotros, como digo, y con tantas ganas, pues esto va a seguir siendo posible. Así que os animo a ello, a participar en todos estos procesos de participación, valga la redundancia, que nos animan, nos estimulan y nos indican por dónde seguir. Gracias por estar aquí y fundamentalmente a Bárbara, que hace un esfuerzo especial, pues porque, como digo, no es que estuviera pasando las Navidades en Palencia, sino que estaba por España, Madrid, y al final hemos conseguido que esté por aquí. Por tanto, especiales gracias a ella. No voy a decir nada de su obra porque va a ser Tomás Martín quien la va a presentar directamente en lo que se refiere al aspecto que más nos importa, por otra parte, que es el literario y el de su trabajo. Gracias a los dos y a ustedes por estar aquí. Y a la Casa Junco, por supuesto, que va siendo un poquito nuestra casa, a la Universidad de Valladolid, campus de Palencia.
Gracias, Candido. Buenas tardes. Cuando uno se encuentra ante un currículum académico tan intimidador como el que posee Bárbara Pérez de Espinosa Barrio, no le queda más remedio que pellizcarse, frotarse los ojos y sentirse orgulloso de presentarla en un acto que también tiene algo de académico, si por tal podemos entender el hablar de literatura. Eso le ha traído a Bárbara a Palencia, en el ámbito del área de educación de la Universidad Popular de Palencia. Bárbara, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de carrera de la Facultad de Derecho y premio a los mejores expedientes de la citada universidad, máster en Derecho por la prestigiosa Universidad de Harvard y máster en Edición por la Universidad Complutense, reside en la actualidad a caballo entre España y Colombia, donde asesora distintas editoriales sobre literatura extranjera en varios idiomas y sobre literatura en castellano. No exagero si digo que sobre literatura lo sabe casi todo. Juan Gelman le hubiera dedicado un poema, por cierto, al que desde aquí quiero transmitir un recuerdo. Falleció ayer uno de los mejores poetas en lengua española y premio Cervantes en el 2007. Como decía, Juan Gelman le hubiera escrito un poema, seguro. Y lo sabe casi todo porque, tras recorrer los caminos del derecho bancario y financiero, se adentró en los meandros de la literatura anteponiendo esta al derecho. Algún gen revoltoso, algún duende o alguna musa han tenido la culpa. Bárbara, Sofía Castellanos, si visitan su estupendo blog a cubiertalibrosblogspot.com, es también Sofía Castellanos, en honor a su vallisoletana y ya desaparecida abuela. Habla español, inglés, alemán, francés, italiano y portugués. Y habla, y cómo habla, de literatura. Hoy, de la literatura actual, escrita en español. Bienvenida, Bárbara, cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y antes de nada quería agradecer la invitación a la Universidad Popular de Palencia, a la Universidad de Valladolid, ciudad de donde es mi familia materna, aunque no sé si debería decirlo aquí, y especialmente al querido Tomás Martín. Bueno, como os comentaba, mi propósito esta tarde es compartir con vosotros mis impresiones sobre la literatura contemporánea en castellano. Pero no quiero limitarme exclusivamente a la literatura en España, sino también quiero visitar el subcontinente latinoamericano. Empezaré hablando de los escritores españoles consagrados, pero también quiero examinar los cambios que se han producido desde los años 90. Se han sucedido muchas generaciones, pero pocas han sobrevivido. Asimismo, los temas tratados han ido variando y las influencias internacionales son cada vez más importantes. Mi intención es hablar brevemente sobre el escenario literario en países como Perú, México, Colombia o Argentina, y también sobre un fenómeno que cada vez tiene más importancia, que es la presencia de escritores latinos que escriben en inglés en Estados Unidos. Por último, quiero reflexionar sobre la disparidad de los temas tratados entre los diferentes escritores de distintas nacionalidades y sobre un tema en común de muchos de los mejores libros de los últimos años, el duelo. Tras la muerte de Franco, la literatura se centró en reflejar cómo la libertad había cambiado la sociedad, pero en la última década intenta hacerse eco de la crisis económica y transmitir muchas reivindicaciones sociales y políticas. El padrino de muchos de estos escritores es Rafael Sirves, quien previó como pocos la fragilidad del sistema económico español. Al igual que hace la literatura sueca, quien denunciaba la precariedad de la economía del bienestar, Sirves denunciaba en novelas como Crematorio los primeros síntomas de la crisis española. Los escritores españoles contemporáneos se desligan de figuras consagradas como Javier Marías, Juan José Millás, Jesús Ferrero, Javier Cercas, Luis Landero o Muñoz Molina. Pero una de las figuras que más revolucionó el panorama literario español fue sin duda Enrique Vilamatas, quien incorporó una voz distinta a través de un estilo depurado que incluía numerosas referencias metaliterarias. La novela ha sido tradicionalmente vista como un género de madurez, de vida vivida y decantada, pero parece que esta visión está cambiando. Se aprecia en la nueva generación muchas influencias de la música, el cine y la cultura anglosajona. Las fronteras se están desdibujando y la inmigración también tiene mucha influencia en la literatura. Si en los años 60 Barcelona se convirtió en la cuna del boom, muchos escritores latinoamericanos están volviendo a España para escribir sobre historias que poco tienen que ver con la realidad española. Nuestro país se convierte en un refugio para todos ellos, desde el que observan con mayor distancia y más objetividad sus más particulares realidades. Las denominadas jóvenes promesas ocupan las mesas de novedades. El mayor número de editoriales ofrece la posibilidad a estos autores de ver cómo sus obras son publicadas más fácilmente. Pero, sin embargo, esta mayor exposición también tiene consecuencias negativas. Los textos entregados son menos cuidados y estos escritores encuentran editores cada vez menos dispuestos a cumplir con las funciones tradicionales del editor. Tras esta supuesta innovación se esconde una cierta superficialidad y un trabajo deficiente. La carencia de escritores de renombre de 40 a 50 años ha hecho retrasar la madurez de estas jóvenes promesas, que al final es una engañosa etiqueta con la que las editoriales quieren catapultar a sus apuestas. Anagrama, histórica editorial fundada por Jorge Herralde y hoy en día vendida a la casa italiana Feltrinelli, pudo jactarse durante muchos años de que en sus manos estaba consagrar a unas voces o a otras. Luego, Alfaguara se convirtió en la primera editorial global en castellano que garantizó el viaje de los títulos a ambos lados del Atlántico. Hoy en día, grandes grupos como Random House o Mondadori están robando autores a sus editoriales de siempre. Este ha sido, por ejemplo, el caso de Belén Gopegui, de Anagrama, Edmundo Paz Soldán, de Alfaguara o Alberto Olmos, de Lengua de Trapo. Pero muchos de estos movimientos no dan los beneficios esperados y la calidad de los textos de estos transfugas ha empeorado. Ya no existe la fidelidad que antes se daba entre los autores y las editoriales. Al final priman las ofertas económicas y no el saberse bien acompañados en un catálogo. Los lectores tampoco son fieles a las editoriales ni a los autores. Quizá esto sea debido a la excesiva proliferación de títulos. Cada año en el mundo literario se despide a muchos autores y se incorporan caras nuevas. Pero, ¿qué ha pasado con los autores de siempre? Javier Marías es reverenciado como uno de los grandes popes de la literatura en castellano. Después de su ínclito esfuerzo al escribir Tu rostro mañana, parece que ha dejado de lado el duro trabajo. Los enamoramientos es una novela vacía y superficial que poca huella ha dejado en la literatura de esta década. Parece más propia de un autor comercial que busca un espacio de exposición en El Corte Inglés. Muñoz Molina, por su parte, ha ido espaciando su producción literaria, pero sus ensayos, sobre todo lo que era sólido, es una contribución necesaria y una aportación muy lúcida a la opinión pública española. Luis Landero cuenta con una legión de absolutos fieles que esperan la publicación de cada una de sus nuevas novelas con veneración. En el año 2012 publicó Absolución, que era una copia de Juegos de la Edad Tardía y que solamente fue apreciada por sus incondicionales. Belén Gopegui fue considerada la mayor promesa femenina de las letras españolas tras la publicación de La escala de los mapas. Nadie como Gopegui para retratar las diatribas de la primera generación de jóvenes tras el franquismo. Pero, sin embargo, su última novela en Anagrama, Deseo de ser punk, y su primer libro, Libro de transición a Mondadori, Acceso no autorizado, denota un cambio de registro desconcertante. Ya no existe la profundidad de las relaciones en los personajes de Belén Gopegui y sus incondicionales están desconcertados. Una autora no muy conocida es Berta Vías-Mahú, que es el ejemplo de una escritora que de manera silenciosa ha escrito una de las mejores novelas de los últimos años. Es traductora del alemán para editoriales como Acantilado y una gran conocedora de la literatura germana y del este de Europa. Esta fuerte influencia de autores como Thomas Mann o Robert Walser da un pozo a sus novelas muy distinto al del resto de sus contemporáneos. Pero sin duda es llamativo ver que el mayor fenómeno de las letras españolas de los últimos años es la recuperación de un clásico absolutamente imprescindible, que es Manuel Chávez Nogales. Pero hablemos ahora de los modernos. ¿Cuándo empezaron y cómo? Los años 90 tuvieron como protagonistas a una serie de jóvenes, urbanos y algo rebeldes. Historias del Cronen, de José Ángel Mañas, dio el pistoletazo de salida a la versión cañí de la generación X. Ray Loriga incorporó una fuerte carga musical y cinematográfica en novelas como La pistola de mi hermano. Y Benjamín Prado, en Raro, tejió una voz poética y crítica con la sociedad tardofranquista. Incluso chicas de 14 años, como Violeta Hernando, publicaban novelas. Creían estar revolucionando el panorama de las letras, pero este acabó por engullirlos. A finales de esta misma década, un joven de apenas 23 años, Alberto Olmos, quedó finalista del premio Herralde de novela, el mismo año que ganó Roberto Bolaño con su monumental Los detectives salvajes. Olmos evolucionó desde una primera novela fresca, juvenil y de denuncia, hasta una novela experimental y de madurez llamada El talento de los demás. Pero Olmos cometió el mismo error que sus contemporáneos. Fichó por Mondadori y en su primera novela, Ejército enemigo, cayó en una trama caótica que mezclaba la intrascendencia del discurso político, la confusión entre acción reivindicativa y repercusión mediática. Fue un fallido de exploración al malestar social. Muchos contemporáneos, tal vez deseosos de contribuir a esta protesta literaria silenciosa, o porque, tal vez porque estaban faltos de ideas, han querido repetir el mismo escenario literario para tramas cada vez más semejantes. Isaac Rosa ideó La habitación oscura, un lugar donde nunca entra la luz, un refugio para un grupo de jóvenes que buscaban abrigo para ocultar su vulnerabilidad social y personal. También Pablo Gutiérrez, para mí la mejor voz joven de la literatura española, en su novela Democracia hablaba sobre una juventud maltratada y desencantada. Carlos Zanón daba su particular versión en su novela negra No llames a casa. Javier Calvo es otra de las voces más originales de la literatura actual española. Es uno de los mejores traductores del inglés, si no el mejor, de obras como Carew, de Steve Tesich, Knock and Steve, de Donald Ray Pollock, o La casa de hojas, de Mark Danilevsky, todas ellas muy recomendables. Pero Calvo, antiguo integrante de la generación Macilla, hace de la literatura un espectáculo mediático como muchos de sus contemporáneos. La visibilidad que dan las redes y los medios imparten una irregular justicia literaria. Numerosos movimientos rupturistas intentaron sacudir la escena literaria en todo el mundo de habla hispana. Macondo desde Chile, El Crack desde México o la generación Nocilla en España. Falta a veces recordar que el talento es puramente individual y que la erupción de un individuo puede trastocar la lectura del pasado y del futuro. El ejemplo de esto es Roberto Bolaño, que despertó un entusiasmo semejante al que generó en su día Cortázar. ¿Será que este fenómeno solamente se da cada una serie de años? ¿O incluso están novelas como 2666, Los detectives salvajes o Rayuela sobrevaloradas? La literatura española también sufrió durante años un fenómeno literario pobre y absolutamente mediático. 10 años después de la publicación del primer libro de Agustín Fernández Mayo, Nocilla Dream, publicado en 2006 por la editorial Candaya, muchos de los miembros de esa corriente literaria quieren despojarse de una etiqueta comercial con la que se lucraron mucho. Los integrantes, aparte de Fernández Mayo, eran Eloy Fernández Porta, Jordi Carrión, que este año fue finalista del premio Anagrama de Ensayo con su obra Librerías, Javier Calvo, la siempre polémica Lolita Bosch, Juan Francisco Ferré, Álvaro Colomé, Juan Cantabella o Vicente Luis Mora. Un grupo que se ha lucrado con una literatura irresponsable e inmadura. Los ecos de Nocilla han llegado hasta la Universidad de Brown en Estados Unidos, desde la que han pontificado contra un país al que creen ignorante y que no está preparado para lo que el afterpop implicaba. La generación Nocilla se distingue por su gusto por la fragmentación, por el énfasis de la sobresaturación de la cultura pop entre la juventud de principio del siglo XXI y el contraste con la llamada alta cultura. Se trata de una literatura zapping, poblada por un gran número de personajes, pero que carece de nudos y de desenlaces. Es frecuente el collage y las apropiaciones de textos ajenos, diciendo que es en nombre del noble arte del reciclaje, y las estructuras abiertas con historias que se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Muchos de ellos practican la literatura electrónica, los blogs, hibridan distintos géneros literarios. Son inconformistas de salón, porque empezaron publicando en editoriales minoritarias y abominaron de la literatura convencional. Quisieron distinguirse de los comerciales o tardomodernos, que seguían aferrados a los géneros clásicos y que apostaban por un tipo de literatura de corte convencional. Muchos de esos integrantes estaban en contra del poder de los medios y de la imagen, pero al final se lucraron de ellos, fueran medios convencionales o medios underground. Pero sin embargo, los nocillos rápidamente vendieron su alma al diablo. El ejemplo perfecto de esto es Fernández Mayo, quien empezó a publicar en Alfaguara. Asimismo, su noble arte de reciclaje les ha jugado malas pasadas. El mismo Fernández Mayo tuvo que retirar una novela del mercado, El Hacedor de Borges, porque no pidió el permiso pertinente a la siempre conflictiva de Borges, María Kodama. En el año 2010, la revista británica Granta, como en su día hizo en los años 80, eligió a los mejores narradores de una generación, por primera vez en lengua distinta a la inglesa. Dicha selección cumple la máxima de no son todos los que están ni están todos los que son. La selección que hizo Granta en los años 80 tuvo sonoros aciertos. Apostaron por Salman Rushdie, Ian McEwan, Martin Amis, Julian Barnes o Katsuy Siguro. ¿Pero qué será de la generación Granta en español dentro de 30 años? La apuesta realizada por Granta es sin duda arriesgada. Para Granta, los autores seleccionados tienen sus mejores obras por delante. Pero si nos fijamos en los autores, los principales, del pasado siglo XX, muchos de ellos habían escrito sus mejores obras antes de los 35 años. Este era el caso de Cabrera Infante, José Donoso, Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Juan Goytisolo. Pero Granta decía que no, que el futuro era de ellos y que podía suceder pues lo mismo que sucedió con Juan José Saer o Juan Bennett. Dicha recopilación es bastante desigual y bastante sesgada. Incluía por parte de España a Andrés Barba, a Pablo Gutiérrez, a Sonia Hernández, a Javier Montes, a Elvira Navarro, a Alberto Olmos y al también argentino Andrés Neumann. ¿Pero cuántos han sobrevivido al paso de estos 4 años? ¿Y quién merece ser rescatado de esta desigual selección? Andrés Neumann ya había probado de sobra ser un buen poeta, ganador de un premio Hiperión y solvente novelista, ganador de un premio Alfaguara con una novela de corte clásico, El viajero del siglo. Neumann sea tal vez el escritor más anciano, más renacentista de su generación, y hay que hacerle justicia diciendo que él no era una joven promesa, era un escritor consagrado, mucho más maduro que el resto de sus contemporáneos. Por su parte, Andrés Barba es un escritor desigual, que sigue la senda iniciada, aunque suavizada, por la generación de los 90. Él retrata como pocos las pequeñas tragedias de los jóvenes en las ciudades y sus suburbios. Barba es además un buen traductor y un notable ensayista, y prueba ser más que una cara bonita, acaparadora de frases y de alguna portada. Fue ganador del premio Anagrama de Ensayo por La ceremonia del porno y finalista del premio Ralde por La hermana de Katia. Pero sin duda Granta descubrió el que era uno de los secretos mejor guardados de la literatura española, Pablo Gutiérrez, que es un profesor de instituto de la provincia de Cádiz que rompió casi por casualidad con una obra mayúscula en la escena literaria patria. Lengua de Trapo, que tiene mucha experiencia en la publicación de Nuevas Voces, editó su primera novela, Nada es crucial, una maravillosa historia de amor y perdón entre dos adolescentes en los años 80. Maggie y Lecu, sus protagonistas, están destinados a sobrevivir a muchos fenómenos literarios venideros. Esta novela, Nada es crucial, es posiblemente la mejor novela publicada en esta década, y Pablo Gutiérrez, la voz más solvente y original de las letras de nuestro país. Sin embargo, fichó por Seix Barral y comenzó con un pequeño tropezón, como ya he dicho anteriormente. En Democracia se sumergen los problemas sociales y generacionales de los españoles de su tiempo y busca una experimentación temática y estilística que no acaba de cuajar, pero sin duda sigue siendo mi mayor apuesta. Las listas son crueles elecciones, no obedecen a razones de brillantez genética, sino simplemente a campañas de marketing literario y muchas veces a la suerte de quien sabe estar en el lugar adecuado en el momento preciso. En el año 2007 se publicó una lista llamada El Bogotá 39. Se seleccionaron 39 autores por debajo de 39 años de origen latinoamericano. Esta lista es mucho más completa y acertada que la que realizó Granta. Hablemos de la literatura femenina española. Es triste distinguir hoy en día entre autores y autoras, pero son las listas y las propias editoriales quienes demuestran que no existe una digna representación femenina. La literatura no entiende de cuotas, sino tan solo de sensibilidades. Y lamentablemente hace falta bastantes más escritoras españolas interesantes, quizá porque no tengan un espejo en el que mirarse. Pues Almudena Grandes, Rosa Montero o Elvira Lindo hablan a un público, pero no es el puramente literario. Belén Gopiegi ha dado un giro extraño y desconcertante. Esta debería ser una generación libre de todo tipo de ataduras, y la verdad es que es triste ver que no hay ninguna mujer que pueda hablar de tú a tú con Vila Matas o con Marías en su día. Se echan de menos cierta profundidad en las mujeres de esta generación. Marta Sanz, estrella rutilante de Anagrama, abandonó este año la novela negra para sumergirse en la transición y el mundo de las mujeres en Daniela Astor y La caja negra, quizá el mejor intento de una narrativa femenina algo pobre. También en 2013, jóvenes como Lara Moreno, Jen Díaz, Sara Mesa o Lucía Romis publicaron editoriales como Lumen, Anagrama o Libros del Asteroide. Pero lo hacen con un pulso titubeante y algo apresurado, que a mí por lo menos me hace preguntarme cuándo va a surgir una mujer tipo Bolaño, una Clarice Lispector, una sucesora de Ana María Matute o Carmen Martín Gaite, o una pariente lejana de Valeria Luiselli. En el pasado 2013 también se intentaron consagrar distintas figuras. En el caso de Anagrama, me gustaría hablar de dos novelas con resultados muy dispares. Hace un tiempo, Luis G. Martín publicó una novela, La mujer de sombra, que escandalizó a propios extraños porque parecía más una fábula erótica semejante a la última película Lars von Trier que una novela comercial al uso. El último año publicó La misma ciudad, una novela simplista, bastante ramplona, que se sirve de coincidencias imposibles para tratar un tema muy manido, las crisis de edad. Lo mismo hizo el pasado premio Alfaguara, José Ovejero, en su novela La invención del amor, que habla de las crisis generacionales y económicas. Pero por otra parte, Anagrama deslumbró a sus lectores con la publicación de una novela francamente buena, Intento de escapada, de Miguel Ángel Hernández, un profesor de arte contemporáneo que ha escrito una de las novelas más inteligentes de los últimos años. La novela esconde una profunda reflexión sobre el mundo del arte y la sociedad, de una hondura a la que Jorge Herralde no nos tenía últimamente acostumbrados. Otra de las novedades que más interés ha generado ha sido la publicación Intemperie, del escritor extremeño Jesús Carrasco. Pero ¿hasta qué punto es el éxito de esta novela una consecuencia de una campaña de marketing urdida por Sixt Barral y que se sirve de comparaciones exageradas con Cormac McCarthy o Miguel Delibes? Los derechos de pocos libros españoles se han vendido a tantas editoriales extranjeras sin siquiera llegar a las librerías. Pero sin duda, para muchos, el mejor libro escrito en castellano este año es Técnicas de iluminación, de Eloy Tizón, una preciosa compilación de relatos del mejor cuentista de nuestro país. Un libro de una inmensa belleza, con ecos de Clarice Lispector o Robert Barcel, y una profundidad que se echa francamente de menos en los escritores contemporáneos. La tradición española en el mundo del relato es bastante escasa, o al menos actualmente. Esperemos que gracias a la figura de Eloy Tizón, los escritores más jóvenes se vayan animando. Félix Romeo era un gran cuentista, pero falleció hace unos años. Y muchos de los escritores que se dicen tan innovadores y vanguardistas parece que no se atreven ante el género del relato. Sin embargo, puede existir la excepción del escritor gijonés Ricardo Menéndez Salmón, que ganó el prestigioso premio Juan Rulfo de relato con su pequeño cuento Los caballos azules. Dentro de este mare magnum de novísimos que han publicado en el 2013, se nos descubrió un autor con talento, de corte clásico y con atención y cuidado por los detalles que yo francamente echo de menos en sus contemporáneos. Esta es una novela histórica y madura que bien podría haber escrito alguien hace 50 años. Con ecos de La forja de un rebelde, el anarquista que se llamaba como yo, de Pablo Martín Sánchez, promete un viaje literario apasionante. Es casi imposible para muchos autores hacerse un hueco en las editoriales consagradas. La literatura, como el resto del mundo, requiere de padrinos y campañas. Muchas de las editoriales nuevas creadas en los últimos años abogan por la recuperación de clásicos olvidados o de obras desconocidas que no tienen derechos. La crisis económica manda y no es momento de arriesgarse. Random House Mondadori, sin embargo, creó un pequeño sello, Caballo de Troya, que buscaba la publicación de nuevas voces a ambos lados del Atlántico. Constantino Bertolo, editor curtido donde los haya, ha hecho una irregular selección, pero es mejor que nada. Pero no todo es culpa de la crisis económica o de la falta de querencia del lector patrio por los escritores de nuestro país. Una editorial de tamaño pequeño llamada De mi paz, que ha publicado autores fundamentales como por ejemplo Jerome Ferrari, ha decidido crear una colección de autores latinoamericanos, y la justificación radica en que los manuscritos que reciben de Latinoamérica tienen más calidad que los manuscritos españoles, y eso pues hace surgir la pregunta de si está la literatura española en crisis. También dos editoriales han aprovechado el último trimestre del año para publicar sendas antologías sobre autores nacidos después de 1980. Una es Última temporada, de Lengua de trapo, y Bajo 30, de Salto de página. Esta es una generación de la que el país dice: le une la crisis económica, la democracia, la migración, las novedades tecnológicas, la herencia contracultural de sus antecesores, las becas Erasmus, las series de televisión, el pop anglosajón, las redes sociales y la caída del bienestar. El periódico la denomina generación precaria. Una vez más, es un término irresponsable que resta credibilidad a una generación que ya nace tocada. La antología publicada por Lengua de trapo está capitaneada por Alberto Olmos, y que dice que es una generación con textos comprometidos, políticos, sentimentales o bizarros, un cóctel sorprendente y también delirante, donde las referencias pop dialogan con los mitos de la transición, donde la solidaridad trata de sobreponerse al privilegiado estatus del que la practica, y donde la relación de pareja da los mismos quebraderos de cabeza de siempre. ¿Pero qué hace distinto este discurso de otros discursos anteriores, como por ejemplo el de la misma generación nocilla? De nuevo, es conveniente recordar que el talento es exclusivamente individual y que la erupción de un individuo puede trastocar la manera de leer el futuro y también el pasado. Ambos compendios coinciden en 8 nombres: Guillermo Aguirre, Víctor Balcells Matas, Matías Candeira, Aisa de la Cruz, María Folguera, Cristina Morales, Aloma Rodríguez y Juan Sotibars. Pero muchos de ellos han sido tratados duramente por la crítica e ignorados por el público. Y también es conveniente saber que muchos han sido publicados porque tienen fuertes padrinos. La crítica en nuestro país ha perdido fuerza y carácter. Por eso se agradece que en ocasiones críticos como Fernando Valls señalen que, según sus propias palabras, la mayoría de estos jóvenes carece de un estilo propio, a no ser que hayan optado entre un realismo entre administrativo y descuidado, hasta el punto de que he tenido la impresión de vérmelas con ejercicios escolares, de talleres de escritura más que contextos cuajados, dignos de ser incluidos en una antología. Y agrega: podría afirmarse que la mayoría se halla todavía bastante verde y sus narraciones necesitan algunos hervores más. En 1997, Lengua de trapo publicó otra antología. Esta comprendía 38 relatos de otros tantos escritores, nacidos después de entre 1960 y 1971. Entre ellos se puede destacar a Nuria Barrios, Lola Becaría, Lucía Echevarría, Marcos Giral Torrente, Ray Loriga o Benjamín Prado. Lengua de trapo saca a pecho diciendo que hoy en día muchos son autores consagrados, pero también es conveniente recordarles en qué ligas juegan algunos de ellos y que muchos ya eran suficientemente conocidos antes de ser incluidos en páginas amarillas. Hablemos de la literatura latinoamericana, que está en franca buena forma. Y por mucho que digan, la literatura latinoamericana no se ha librado de sus realidades históricas y políticas. Esas influencias perviven y pervivirán durante muchos años. La huella de dictaduras, guerras civiles, violaciones de los derechos humanos o redes del narcotráfico es imborrable. Las nuevas generaciones no reniegan de estas influencias, pero los autores piden relatos y novelas más globalizados. Colombia es un país que ha vivido una de las guerras civiles más largas del subcontinente latinoamericano. A mediados del siglo XX empezó un enfrentamiento entre conservadores y liberales que fue el detonante de la aparición de las guerrillas como las FARC, el ELN o el M-19. El narcotráfico, con el que se lucraron tanto los paramilitares como los guerrilleros, destrozó un país y varias generaciones. Inevitablemente, casi todos los autores han tenido que hacer referencia a estos temas. Pero los autores colombianos quieren buscar una voz propia, más allá del boom. Y es que Colombia existe más allá de Macondo. Colombia es hoy por hoy uno de los países latinoamericanos con una mejor escena literaria. Sin embargo, las editoriales españolas, salvo excepciones, solamente apuestan por las figuras consagradas. Tomás González era un autor desconocido más allá de las fronteras colombianas hasta hace poco más de 2 años. Muchos quieren ver en este hombre de 50 años al próximo García Márquez. Pero Tomás González no puede ser más diferente. Con una literatura reflexiva, profunda y pausada, ha hablado como nadie de las luces y las sombras de las relaciones entre padres e hijos, siempre con la naturaleza, con el mar como telón de fondo. Y es que Tomás González coloca al hombre más cerca de sus instintos y orígenes animales. Fernando Vallejo es una suerte de enfant terrible de las letras colombianas, un Ulbeck, un Fernando Arrabal criollo. Vallejo fue uno de los precursores, muy a su pesar, del marketing literario, del escándalo mediático que tanto le ayudó a colocar sus novelas en las librerías y acaparar portadas en los periódicos. Pero Vallejo, sin embargo, descubrió al mundo Medellín, el infierno en la tierra, durante muchos años. Y su novela La Virgen de los Sicarios es un testimonio necesario para descubrir la dimensión de la tragedia colombiana. Otro de los escritores más conocidos en España de origen colombiano es Juan Gabriel Vázquez, que es hoy en día para mí un autor bastante prostituido, que ganó el premio Alfaguara de novela por El ruido de las cosas al caer, una de las peores novelas premiadas que recuerdo. Vázquez tuvo un buen inicio con Los informantes.
No te cortes, sí, vale.
Sigo. Hablan de Los informantes, su primera novela, para mí es mucho más interesante porque además cuenta una realidad desconocida tanto en Colombia como fuera del país, que es la persecución a los nazis en la nación latinoamericana. Vázquez hoy en día ha optado por copiar un poco del modelo de Andrés Neumann. Y Vázquez no es tan interesante y lo que en Neumann es natural, en él es mero postureo.
Con Neumann no te metas que se amigo, ¿eh?
No, ya tenía preparado y menos mal que hemos coincidido en algo.
Menos mal porque te
consagrado. Está advertida, ¿eh? Por si acaso.
No lo he cambiado, esto ya era personal. Bueno, Granta erró por completo al incluir a Andrés Felipe Solano en su selección. Autor de una desigual primera novela, Sálvame yo y Luis, que buscaba trazar una alegoría de la realidad colombiana a través del boxeo. La figura de Solano se ha ido desdibujando y está siendo eclipsado por muchos de sus contemporáneos. Ricardo Silva Romero es la voz más interesante y viva del panorama de las letras colombianas. Columnista, crítico de cine, guionista, escritor de libros infantiles y, sobre todo, autor de algunas de las mejores novelas de los últimos 10 años. Silva Romero aporta una mirada novedosa y fresca sobre el pasado y el presente, que está en una fase de reconstrucción. Autogol es una maravillosa novela que, a través del asesinato de Andrés Escobar, futbolista de la selección colombiana en el Mundial de Estados Unidos de 1994, habla a la vez con humor y tristeza de la idiosincrasia colombiana. Hay otros autores que han probado que existe la literatura más allá de la cocaína y la metralla. Juan Esteban Constain Croce, en Calcio, narra un duelo entre académicos, de dos amigos que van a la Florencia en 1530 para asistir al primer partido de fútbol de la historia, y con ellas las de un momento decisivo para el futuro del continente europeo. Otro de los libros de los que más se ha hablado en el 2013 es Los estratos, de Juan Cárdenas, publicado por Periférica, que en una trama imposible de búsquedas perpetuas retrata o narra el desmoronamiento personal y profesional de un treintañero en una ciudad desconocida. México también vive un momento de esplendor literario. La narcoliteratura también se ha instalado en el país, como antes hizo en Colombia. Rafael Bernal publicó una de las mejores novelas negras que se recuerdan, El complot mogol, recientemente publicada por Libros del Asteroide. Elmer Mendoza revitalizó de nuevo el género con su protagonista, el detective Edgar el Zurdo Mendieta. Para él, la narcoliteratura, según sus palabras, es una estética de la violencia que se está dando en el cine y la música, pero también en la ópera, la danza, las artes plásticas y el teatro. Es todo un movimiento, no es oportunismo. Es como descubrir una veta de metales. Habrá quien saque las mejores pepitas y quienes solo rasquen. Me gusta la palabra narcoliteratura, porque los que estamos comprometidos con este registro tenemos las pelotas para escribir sobre ello, porque crecimos allí y sabemos de qué hablamos. Yuri Herrera es otro de los escritores más innovadores e interesantes de la escena literaria mexicana.
Con su primera novela, Trabajos del Reino, ganó el premio Border Awards y convirtió a Herrera en uno de los escritores latinoamericanos más interesantes. Esta novela fue también publicada en el año 2008 en España por la editorial Periférica y ganó el primer premio Otras Voces, Otros Ámbitos, que fue elegido por un jurado de más de 100 personas. Entre ellos había críticos, editores y periodistas. En Trabajos del Reino, Herrera, a través de la mirada de un compositor de corridos, despliega ante el lector un panorama de la vida palaciega de un cártel del narcotráfico. Lobo, protagonista y narrador de la novela, es un ser marginado desde su nacimiento. No posee educación, pero le sobra el talento para convertir en cantos épicos los sucesos notables. Por eso le llaman el artista. Una tarde, mientras divierte con voz y música un ebrio en una cantina, se topa con el hombre que le debería cambiar la vida. Era un rey, y a su alrededor todo cobraba sentido. Los hombres luchaban por él, las mujeres parían para él, él protegía y regalaba, y cada cual en el reino sabía que tenía su lugar preciso. Y así, reconstruyendo el mundo interior del cártel con un lenguaje popular no exento del lirismo, muestra de su excelente oído, y con un tono que algunas veces adquiere reminiscencias de fábula infantil y otras de tragedia del Renacimiento, las palabras del artista nos internan en un castillo donde parece reinar la felicidad, pero donde hay intrigas soterradas. Según los cánones de la novela que eligió, Herrera saca al artista del palacio cuando todo se desmorona, y la historia da un giro y se transforma en un relato de aprendizaje, con un final que deja un ligero sabor amargo y que demuestra que el narcotráfico puede ser narrado no solamente a través del realismo. El peruano-mexicano Mario Villatín es un autor innovador y perturbador al mismo tiempo. Con giros sorpresivos y a veces repugnantes, busca conmover al lector y despertar las conciencias dormidas de una sociedad contemporánea a la que no entiende. Salón de Belleza, una de sus primeras obras, es una breve y preciosa fábula llena de dolor y piedad, que convirtió a Villatín en uno de los máximos valores de la literatura latinoamericana. Pero Villatín ha sufrido una evolución como escritor. En sus novelas antes sucedían multitud de cosas que narraba con un nivel de detalle impresionante, y ahora mismo sus novelas aparentemente no cuentan nada. El lenguaje se convierte en su argumento. Álvaro Enrique sorprendió a propios extraños con la publicación de Decencia. Pocas novelas emprenden tantos viajes literarios, desde road trips que siguen las huellas de los detectives salvajes hasta visitas a refinados jardines de la mano de Bryce Echenique, en las que se desarrollan juegos de infancia y perversión. Son escenarios perfectos para películas de González Iñárritu o Arriaga. Enrique es el digno sucesor de Sergio Pitol. Enrique también ha sido galardonado el pasado año con el premio Herralde por su libro Muerte Súbita. Pero sobre todo hay dos mujeres que encandilan tanto al público como a la crítica. Guadalupe Nettel invitó a los lectores, en su novela El cuerpo en que nací, a compartir los recuerdos de su infancia, que hablan de un DF hippie, burgués, racista y convulso, en los años 70 y 80. Nettel es además, cosa rara en su generación, una consumada relatista, que ganó el último premio Rivera del Duero del relato, y en el que establece ciertos paralelismos entre relaciones familiares y afectivas y la vida de los animales. Guadalupe tiene una mirada distinta a las más cotidianas realidades. Para mí, la voz más interesante de la literatura femenina es Valeria Luiselli, una escritora exquisita de apenas 30 años. Ha escrito uno de los libros más delicados y originales que recuerdo. En Los Ingrávidos, publicado por Sexto Piso, no pierdan de vista esta editorial si quieren buscar nuevas voces latinoamericanas o encontrar joyas extranjeras olvidadas, habla de manera paralela sobre un poeta de los años 30 y sobre una joven madre de familia. La trama es rara, el lector no alcanza a entender muy bien lo que sucede, pero eso es lo de menos. Lo demás es encontrarse con una voz profunda y distinta, que invita al deleite de la lectura, de la literatura, como antaño hacían los clásicos. Su ensayo, Papeles falsos, es un viaje filosófico en busca de la tumba escondida de Brodsky en Venecia. De él ha dicho Cesno Tobum que es un santuario para los lectores. Para Valeria Luiselli existen solamente dos residencias permanentes: la casa de la infancia y la tumba. Todos los demás espacios que habitamos son una mera continuidad grisácea de esa primera morada, y que al final van a desencadenar bien en la cripta o en la urna. La representación de la literatura femenina en Argentina también es bastante fuerte. Estas mujeres han dejado de lado las sombras de una historia convulsa y triste que ha sucedido en Argentina en el último siglo. Bettina González ganó el premio Tusquets en el pasado 2013 por Las Poseídas, una novela que habla sobre un grupo de estudiantes en un colegio de monjas. Un grupo de chicas que despiertan no solamente la sexualidad, sino una sociedad hipócrita de la que no quieren formar parte. Pablo Elisarac fue uno de los mayores errores de la selección Granta. El vivo ejemplo de que los adjetivos de vanguardista y transgresor son muchas veces eufemismos de auténtica basura. Muchos jóvenes autores se quejan de cuando les llaman vanguardistas y transgresores lo que quiere la gente es criticarles o menospreciarles. Pero es que estos autores se alejan de la gran novela latinoamericana, la lineal, la política, la realista, y que sea, o sea, determinable en un lugar y en el tiempo. Por eso autoras como la cineasta Lucía Puenzo o Selva Almada, sin destruir todo lo establecido, tejen universos íntimos, trasladables a cualquier lugar, sin importancia de coordenadas geográficas o lingüísticas. Horacio Quiroga late en muchos de los pasajes de estas autoras que prueban que se puede hacer una revolución literaria más silenciosa. Patricio Pron es un sobrevalorado chico Granta y Rodrigo Fresán el mayor prologuista de la literatura en español, que solo sirven para reseñar y ejercer de jueces de modas en las que solamente creen ellos. Hay otros autores como Martín Cohan o Martín Caparrós, pero todos ellos están eclipsados por sus contemporáneas y con autores como César Aira o Ricardo Piglia. De los pocos aciertos que ha tenido Constantino Bertolo en Caballo de Troya es la publicación de la novela de una joven promesa, una señora de 90 años llamada Aurora Venturini, que ha dado a los lectores una de las mejores protagonistas de los últimos años. Las Primas habla de una mujer con un cierto retraso intelectual que retrata con una lucidez inusitada el mundo que la rodea. Una historia familiar que aconseja un lapsus de espera después de cerrar el libro. La literatura peruana, al igual que la colombiana, quiere deshacerse de una influencia que no ha pedido, que no desea, la obra y la figura de Mario Vargas Llosa. Santiago Roncagliolo tuvo un esperanzador arranque con la publicación de novelas como Pudor o Abril Rojo, que ganó el premio Alfaguara en el año 2006, que retratan un Perú pues convulso todavía y sometido a los atentados de Sendero Luminoso. Pero más tarde Roncagliolo cayó en la superficialidad de hablar de mujeres adineradas, estrellas de telenovelas y de inciertos amantes de Lorca. Su próxima novela regresa aventurosamente a Lima, a una Lima convulsa y dictatorial. Lamentablemente muchos autores desean innovar, pero cuando intentan hacerlo sus intentos son infructuosos, las influencias les pesan demasiado. Iván Tais también es otro escritor medianamente conocido en España, pero es bastante irregular y es más un peón del mundo mediático. La literatura peruana necesita una figura fulgurante que rompa con las cadenas del pasado, literario y político. El último año se ha destacado la publicación de un libro de un escritor novel, Jeremías Gamboa, protegido de Mario Vargas Llosa. Contarlo todo es tristemente otro caso de triunfo literario antes de haber llegado siquiera a las librerías. Muchos críticos se han rebelado contra el mal hacer de Jeremías. Donde muchos quieren ver innovación, ruptura y ecos de Bolaño, otros hablan de descuido, de ignorancia y de aplausos inmerecidos. Pero para romper con el pasado es necesario tener una luz que ilumine el futuro, y hoy por hoy no existe tal figura en el presente literario peruano. La inmigración latinoamericana a Estados Unidos ha tenido como consecuencia un fenómeno que lleva desarrollándose varios años. Las nuevas generaciones que escriben en inglés están pidiendo su hueco en la escena literaria del país de las barras estrellas. No son autores estadounidenses, pero tampoco puramente hispanos, pero no quieren renunciar a sus raíces, a la cultura, a la música, a la cocina, a la familia, al lenguaje, al fin y al cabo. Junot Díaz es uno de los pocos autores de origen latino que ha sido galardonado con un premio Pulitzer. Junot Díaz ha dado voz a los inmigrantes incorporando el Spanglish callejero y dando a conocer realidades que antes los estadounidenses no conocían. La maravillosa vida breve de Oscar Wilde abrió las puertas a muchos otros autores de origen latino que escribían en inglés y que no querían renunciar a sus raíces. Una de las grandes figuras de este panorama literario es el joven Daniel Alarcón, de origen peruano, que debutó con Radio Ciudad Perdida. Tal vez es el autor más brillante joven de origen hispano. Hoy en día ha logrado deshacerse de esa etiqueta y es uno de los miembros más valorados de la nueva generación. Por ejemplo, su novela publicada en octubre, At Night We Walk in Circles, ha tenido un gran éxito de crítica y de público. El pasado 2013, un abogado de oficio neoyorquino de origen colombiano, Sergio de la Paga, ganó el prestigioso Penn Faulkner Una novela, en principio autoeditada, de casi 700 páginas, con clara influencia de Thomas Pynchon y David Foster Wallace. En ella, Sergio Lapava hacía constantes alusiones a la cultura colombiana. Francisco Goldman es otra figura consagrada de origen mexicano y que ha sido el principal impulsor de estos nuevos autores. Como ya hemos visto, los autores en castellano comparten un mismo idioma, pero las influencias históricas y culturales son totalmente diferentes. Es por ello que muchos de los temas tratados difieren, pero hay uno que ha sido tratado por una gran parte de ellos y que ha dado lugar a muchas de las grandes novelas de los pasados años. Es el duelo. El duelo por la pérdida del cónyuge, de los hijos, de los padres. Es una orfandad que acompaña sin remedio a un ser humano cada vez más solitario y aislado. Uno de los autores españoles más premiados, Marcos Giralt Torrente, ajustó cuentas con la memoria de su padre y sus recuerdos de infancia en Tiempo de vida, obra ganadora del Premio Nacional de Literatura. Sergio El Molino narra la muerte de su hijo en La Hora Violeta, un testimonio literariamente y humanamente desgarrador. Eduardo Laparte habla sobre la muerte de sus padres en Luz de Noviembre por la Tarde. La poeta colombiana Piedad Bonet, a la manera de Joan Didion, en su obra Lo que no tiene nombre, narra el suicidio de su hijo esquizofrénico, un homenaje a la vida de él como artista y como enfermo mental, el canto de una madre al amor y al respeto a la decisión tomada por su hijo. La pérdida del cónyuge es también retratada por Un hombre de palabra, de Inma Monsó, y también por Francisco Goldman, que cuenta en Di su nombre la trágica pérdida de su joven esposa. Uno de los libros más bellos que recuerdo y también de los que más he regalado a lo largo de mi vida es El olvido que seremos, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Abad homenajea la figura de su padre, un médico comprometido con su ciudad, Medellín, al que mataron los paramilitares porque no deseaban que siguiera ayudando a los pobres. Unos versos de Borges encontrados en los pantalones del doctor Abad inaugura una lección magistral sobre las relaciones entre los padres y los hijos y también un homenaje a los recuerdos. Y es que al final el duelo y el dolor, sea en español o no, en una cultura o en otra, es universal. Es difícil hacer una valoración global sobre la literatura contemporánea en castellano, pero en mi opinión, los escritores españoles no pueden escudarse en el déficit de atención que dice que sufren en un mar de autismo actual. Salvo excepciones, los escritores jóvenes necesitan un mayor trabajo y sobre todo leer a los clásicos. Me parece casi imposible ser un buen narrador sin haber disfrutado, aprendido y leído de autores como, por ejemplo, Thomas Mann, Stendhal, Flaubert o Cervantes. Hoy por hoy, los escritores españoles pierden la partida frente a los narradores latinoamericanos, quienes demuestran una mayor seriedad y amplitud de miras. Por ello, considero que el presente y el futuro de la literatura contemporánea en castellano es francamente desigual. Muchas gracias.